de La Coruña, vía de servicio, salida 18.
Ya estás disfrutando del nuevo sonido de COPE Madrid
106.3.
También en el 999 de Onda Media.
Las 9, las 8 en Canarias. Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, reciban un saludo de Marta Ruiz. Se comienza la linterna, se enciende la linterna después del tiempo de juego. Los compañeros de deportes les han contado el partido de liga entre el Real Madrid y el Celta de Vigo. El Real Madrid ha ganado por 3-0, tantos de Benzema y de Cristiano Ronaldo. La linterna estará encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en este Día de Reyes, lo que queda de este Día de Reyes. Lo último de la tarde-noche nos lleva hasta La Coruña. Salvamento Marítimo busca a tres personas arrolladas por una ola en la localidad de San Vicente de Meirás. Toda la costa gallega está en alerta roja a causa del temporal. Las olas han llegado hasta los 11 metros de altura. Y es noticia la reunión que está manteniendo la ministra de Fomento, Ana Pastor, con el ministro panameño de Asuntos para el Canal y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá. Es su tercer y último encuentro en el día de hoy. Pastor trata de mediar en el conflicto de SACIR. Ya saben que la constructora amenaza con paralizar las obras de ampliación de esta infraestructura a partir del 20 de enero, si el gobierno panameño no asume 1.200 millones de euros adicionales en concepto de sobrecostes de gastos adicionales de la obra. De momento, la ministra de Fomento, que también se ha reunido con el presidente de Panamá, con Ricardo Martinelli, ha anunciado que hay un primer acuerdo entre las partes.
El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones, todos los claims van a ir por la vía dentro del contrato, y por lo tanto ya hay ese primer acuerdo, y también que se van a sentar a hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas.
Día de la Pascua Militar, el rey don Juan Carlos y el ministro de Defensa, Pedro Morenés, han reconocido el enorme esfuerzo asumido por las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de todos, pese a los recortes. Ambos han valorado su comportamiento ejemplar en defensa de los españoles. Ha sido en sus discursos con motivo de la celebración de la tradicional Pascua Militar. Don Juan Carlos reaparecía en un acto fuera de Zarzuela tras la última operación de cadera a la que se sometió. El ministro Morenés ha apelado a la unidad de España.
La fortaleza de una jerarquía que, siendo una cadena consistente, garantiza en el silencio de su comportamiento ejemplar por responsable y con el resto de los poderes públicos el bien común de toda la nación española, que se sustenta en los principios de la soberanía nacional, la unidad y la solidaridad entre todos los españoles.
Y sepan que la Asociación Dignidad y Justicia estudia denunciar a los expresos de ETA que participaron el sábado en el acto de Durango en Vizcaya. La UBT emprenderá acciones legales por un delito de enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué otras noticias nos deja este lunes Alicia García?
Que Monforte de Lemos y Lugo sigue desbordando alegría. Allí ha ido a parar el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño. El número de la suerte ha sido el 76.254. Pasa que Bruselas ha dicho que llegó el pasado viernes al gabinete de Durao Barroso la carta del presidente de la Generalitat en la que pide apoyo al referéndum independentista. La misiva fue enviada el 20 de diciembre. La Comisión Europea señala que dará una respuesta en su momento. En el Reino Unido, numerosas zonas costeras continúan inundadas. Sigue el fuerte temporal que azota ese país desde hace unos días. En la costa este de Estados Unidos tampoco están mejor. Un frente ártico les está dejando temperaturas que rozan los 50 grados bajo cero. Mientras la canciller alemana Angela Merkel se recupera de la fractura de pelvis que ha sufrido mientras esquiaba en Suiza estas navidades. Ha tenido que suspender 3 semanas su agenda de trabajo. Portugal, mientras tanto, ha despedido a uno de sus futbolistas más célebres, Eusebio, fallecido ayer a los 71 años. Miles de personas han salido a las calles para darle su último adiós. Y esta noche, la escritora Ana María Matute va a entregar en Barcelona el Premio Nadal de novela.
Hasta aquí lo más destacado de la actualidad a esta hora, a la luz de la linterna. Las 9:05.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
2014, en este año, se conmemora el primer centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Fue la primera guerra moderna en la que se emplearon técnicas, armas y estrategias totalmente novedosas. En 1914 chocaron los intereses de todos los imperios de Europa. La mecha se prendió en Sarajevo en el verano de 1914. Hablamos de la Gran Guerra con nuestro profesor de historia, con Javier Redondo. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
¿Qué lleva a los imperios europeos a involucrarse en un conflicto de tales dimensiones?
Bueno, pues son circunstancias aisladas que acaban entrecruzándose. Son situaciones muy complejas. La Primera Guerra Mundial es una guerra imperialista, es nacionalista y es expansionista. Había equilibrios entre los estados europeos, entre los imperios, pero eran equilibrios débiles, inestables, no eran sólidos. Era una paz armada, por decirlo así, una paz artificial, ¿no? Entonces había un optimismo, se derrochaba optimismo en torno a la prosperidad económica, al comercio entre todas las naciones, pero realmente, como te digo, eso era falso. Había una industria emergente, que era la industria del armamento, que daba pingües beneficios y que lógicamente estaban llamando a las potencias a iniciar un camino poco decoroso porque estaban armándose hasta los dientes. Algunos autores analizan con buen criterio que esta Primera Guerra Mundial realmente es consecuencia de las que se dan de la religión en el siglo XVI, guerras de religión en Europa, de la de los 30 años en la primera mitad del XVII, luego de los 7 años, luego la guerra franco-prusiana. Es decir, que Europa vive en permanente conflicto que estalla ya con el imperialismo de estos estados que chocan en 1914.
¿Y cómo empieza todo? ¿Cuál es el origen de este gran conflicto?
El origen concreto es el 28 de junio. Unos terroristas serbios asesinan al heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, que paradójicamente es defensor de los derechos de los pueblos eslavos, ¿no? Serbia niega su participación en este magnicidio, pero Austria-Hungría le presenta un ultimátum con unas condiciones muy difíciles de cumplir porque obligaban casi a Serbia a perder soberanía en favor de Austria-Hungría. Con todo, al final aceptan someterse al ultimátum, pero aceptan todas las condiciones excepto la que le llevaría a perder soberanía. Al final, el ultimátum, por lo tanto, no es a su vez aceptado por Austria-Hungría, que le declara la guerra un mes después del asesinato. Antes, en los años previos, pues Francia y el Reino Unido habían establecido una entente cordiale, Alemania se había quedado aislada, Rusia había pactado con Francia y Reino Unido y se había integrado en esa triple alianza. Es decir, se estaban tejiendo una serie de alianzas que podían llevar a Europa a la guerra.
¿Y por qué se le llama la Gran Guerra?
Bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial se le llamó la Gran Guerra. Luego pasó a ser primera después de que hubo una segunda. De todos modos, ha quedado un poco en el imaginario esa calificación o esa denominación de Gran Guerra porque realmente tiene un componente absolutamente novedoso. Se utilizan gases, por ejemplo, son las primeras armas de destrucción masiva. Se da la guerra de trincheras y bayonetas, que es la guerra antigua, pero también se combina con elementos nuevos como las ametralladoras, los tanques, se utiliza el submarino en el agua, es la guerra del aire por primera vez. Entonces tiene ese componente de choque del viejo mundo y una nueva forma de hacer la guerra que permite una destrucción total. Además, es la Gran Guerra porque cambia el mapa de Europa. Se desvanecen los imperios y surge algo no nuevo, porque lo que deja la Gran Guerra es lo que decían, un empate infinito que acabará abocando a Europa a una Segunda Guerra Mundial.
También se le llamó la guerra civil, la Gran Guerra Civil, ¿no?, europea.
Sí, a mí esa tesis que se está imponiendo ahora entre los historiadores es una tesis que me convence bastante. Es el conflicto empieza realmente en 1914, es un conflicto imperialista y nacionalista, pero no se soluciona, las heridas siguen abiertas. Después de 1918 no se cierran las fronteras, caen los imperios, pero no se cierran los estados-nación. Surgen además, con el auge de los totalitarismos, nuevas formas de hacer la guerra ideológica, no solo nacionalista, y entonces al final Europa vuelve a incurrir en los mismos errores. Quiere decir que la Primera Guerra Mundial no cierra las heridas y estas se reabren en la segunda. Por eso hay unos historiadores que dicen la guerra civil europea abarca desde 1914 hasta 1945.
Uh-huh. El saldo catastrófico, ¿no?, comentabas, de esta guerra, 10 millones de muertos, pero muchas cosas más, ¿no?, de consecuencias.
Sí, hay autores que establecen, dicen, más de 10 millones de muertos. Hay que establecer los muertos finales en función de las causas directamente ligadas a los efectos de la guerra. A otros autores hablan de 15, incluso 20 millones después por los éxodos, las hambrunas, las enfermedades que genera. Pero realmente es catastrófico el cómo se pierde una generación. Eso lo cuenta uno de los historiadores que citamos después, cómo se pierde una generación en Francia, en Rusia, en Inglaterra, como consecuencias de la guerra. Y luego, como te he dicho, las guerras civiles que se originan después porque las fronteras no han quedado cerradas.
¿Algunos libros, Javier, para saber más sobre la Primera Guerra Mundial?
Bueno, pues en la tesis esta de la que hablábamos, de la guerra inacabada en 1918, pues José Luis Comellas, La Guerra Civil Europea, 1914-1945, editado por Rialp. Uh-huh. Luego está uno muy famoso que está vendiendo mucho, Margaret Macmillan, 1914, De la Paz a la Guerra, en Turner. Luego está El Año de la Catástrofe, 1914, edita Crítica, de Max Hastings. Y luego quizás nos tenemos que quedar ya por último con Los Cañones de Agosto, de Bárbara Tuchman, que editó RBA en castellano en 2012, aunque el libro es anterior.
Y también tiene algo Blasco Ibáñez, ¿no?
Sí, hay dos valenciano. Libros muy curiosos que se van a publicar. Uno ya se ha publicado, el otro está en trámite, uno lo publicará a la esfera de los libros. Son las Crónicas de la Guerra de Blasco Ibáñez, que escribió en París. Y otro, también en París, de un periodista catalán, Gaciel, que se ha publicado recientemente, son también las crónicas de los meses previos a la guerra. Entonces son muy curiosos ver cómo dos literatos, un periodista y un literato español, ven esos primeros meses de la guerra desde París.
Javier Redondo, profesor de historia, historiador, gracias por explicarnos un poco más de la Primera Guerra Mundial y sobre todo por estas recomendaciones de libros que nos pueden ayudar a entender lo que pasó hace un siglo. Nos vemos luego en la tertulia, que esta noche nos acompañas.
Aquí me quedo.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hasta el 26 de enero se puede ver en la Biblioteca Nacional la exposición La Lengua y la Palabra, con el patrocinio de la Fundación BBVA. La muestra conmemora el tercer centenario de la Real Academia Española Ramón García Pellegrini.
Una exposición magnífica que acerca la historia tricentenaria de la Real Academia Española y su funcionamiento cotidiano. El corazón y el cerebro de esta institución, de la primera academia nacida al amparo de las luces de la Ilustración procedentes del norte de los Pirineos. La muestra se complementa además con el libro catálogo La Lengua y la Palabra, que se presentaba hace unos días en la sede de la Fundación BBVA y que es un regalo perfecto para este Día de Reyes.
José Manuel Sánchez Ron, académico y comisario de la exposición del tricentenario de la RAE. Buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos por el principio. ¿Cómo fueron los primeros pasos de la Real Academia Española hace 300 años?
Sí, fue en parte un intento de que nuestro idioma, el castellano, español luego, no desentonase, tuviese también su diccionario monolingüe, como ya existía en el caso de la lengua italiana y la francesa. En el siglo XVI, la Academia de la Crusca, florentina, ya produjo un diccionario, y luego en el siglo XVII, la Académie française, otro. Un grupo de ilustrados, la ilustración es muy importante para todo esto, fue un siglo esperanzado y esperanzador, que valoraba mucho el conocimiento, un grupo de ilustrados en torno a Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, se reunió, era una especie de tertulia en el palacio de este, ahora en la Plaza de las Descalzas de Madrid, todavía queda ahí una placa en que se puede recordar ese palacio. Se reunieron con ese propósito y luego de ahí salió la Real Academia Española.
¿Pero cuáles han sido los momentos más dramáticos que ha vivido la institución?
Momentos dramáticos, Ha habido algunos, sí, intentos, como Carmen Iglesias, que también junto conmigo ha sido la comisaria de la exposición, y yo contamos en uno de los artículos del catálogo. Ha habido varios intervencionismos, intentos, de algunos dirigidos directamente contra la institución, otros que tuvieron consecuencias para la misma. Por ejemplo, la pragmática de Carlos III expulsando a los judíos, a los jesuitas, tuvo como consecuencia que dos académicos pues tuvieran que ser expulsados también, y lo fueron. La academia en aquella ocasión actuó en consecuencia, en la legalidad. Luego ha habido otros momentos, por ejemplo, Fernando VII para la academia y para otras cosas no fue un buen rey. Intervino, quiso controlar, y a veces lo hizo, con la anuencia de la academia. Luego también tenemos, por ejemplo, momentos como durante la Segunda República, Azaña abolió las academias, las reales academias. Luego, ya en un nuevo mundo político, antes incluso del final de la Guerra Civil, el general Franco creó primero el Instituto de España, que todavía existe, como un intento de controlar, porque se recuperaron las reales academias, las ocho reales academias. Y un poco después, ya terminada la guerra, en 1941, un decreto por el que se ordenaba expulsar a académicos, que no solo de la española, de las otras también, que no habían sido adictos a la causa nacional, por decirlo de alguna manera. Este, por cierto, fue uno de los grandes momentos de gloria de la academia, puesto que fue la única que no se dio por enterada, pero no aceptó, no cumplió con el mandato. Y en 1977 debió ser un acto hermoso, Salvador de Madariaga, que era el único que había sobrevivido a aquel largo periodo, leyó su discurso de entrada, porque no había, era electo únicamente, y entró en la academia. Se me ha olvidado también otro momento de intervencionismo durante la dictadura de Primo de Rivera.
O sea que no ha sido fácil.
El director de la RAE, José Manuel Blecua, estuvo aquí con nosotros en La Linterna hace unos meses y dice en este espléndido catálogo de la exposición, que se puede ver en la Biblioteca Nacional todavía hasta el 26 de este mes, que el mundo se cambia con palabras. ¿Está usted de acuerdo o resulta un poco utópico?
No. El poder de las palabras no es baladí. No debemos... Y desde luego hay algo que es todavía más básico. Somos la única especie de las que pueblan nuestro planeta capaz de articular los sonidos. No somos la única que emite sonidos, pero sí articular los sonidos de manera organizada, produciendo un lenguaje que luego además ha inventado cómo transcribirlo a la escritura. Esa diferencia, que es fundamental para... no solo para entender el mundo, para recordarlo y transmitir información a los que vienen después, de generación a generación, es, en mi opinión, fundamental para el éxito, no siempre un éxito afortunado, todo hay que decir, de nuestra especie frente a todas las demás. Eso es de entrada. Luego, las palabras cambian el mundo, por supuesto, lo sabemos muy bien, el poder de las palabras que arrastran a masas, y luego no solo a masas, eso en las revoluciones es un arma fundamental, por eso también los oradores o los intelectuales que tienen una especial relación con la palabra son admirados o temidos. Sí, la lengua es un instrumento de poder.
Mucha gente tiene curiosidad por saber cómo son las sesiones plenarias dentro de la Real Academia Española de los jueves. ¿Hay mucha discusión? ¿Se tiran los trazos a la cabeza o no?
Bueno, a veces puede, como en toda reunión. Por cierto, en los plenos que tienen lugar los jueves, tradicionalmente, salvo un intervalo pues en Navidades, en Semana Santa y luego también en el verano, son restringidos, son reservados. Pero fue una idea magnífica de en la exposición se puede como vislumbrar. Una de esas sesiones nos grabaron desde una de las puertas, como si estuviera entreabierta. Y esa grabación, con un sonido no demasiado claro, pero sí que se puede distinguir, ocupa uno de los lugares de la exposición. Pero volviendo a la pregunta, los plenos, bueno, empiezan con un ritual, la lectura de una oración, que también se expone ahí el documento correspondiente, luego, pues, noticias, después de esa lectura del acta de la sesión anterior, por supuesto, se entra en si hay cuestiones de la política de la propia institución. Eso a veces puede, como repito, como en todo grupo, puede haber opiniones encontradas, pero siempre dentro del máximo respeto. Fíjese, por ejemplo, es una norma, no sé si escrita, pero seguida fielmente, que ahí todos, que por supuesto nos tuteamos y nos llamamos, sino siempre, don Juan Luis, señor Blecua, de manera que es extremadamente correcto, pero puede haber, desde luego, puntos de vista muy diferentes.
¿Y luego, el señor Blecua alguna vez tiene que dar con la maza en la mesa para poner un poco de orden?
El mazo es algo que está otorgado, en este caso, a la censora, doña Margarita Salas, que lo utiliza, y una campanilla, más que un mazo, una campanilla para llamar a entrar en el acto. Mazo no hay, pero campanilla sí, y no ha llegado que yo sepa a ese nivel, pero bueno, a veces hay choques intensos.
De los 45 académicos, solo 7 son mujeres. ¿Es la gran asignatura de la Real Academia Española la incorporación de la mujer?
No, es la gran asignatura de nuestro país y de muchos otros. Es un error, desde mi punto de vista, enorme, pensar que la academia es responsable de esa obvia disparidad. La academia, en principio, y bueno, es así, llegan o se intenta que entren personas distinguidas en sus profesiones, en sus habilidades, que tengan una relación con la palabra, ciertamente. Eso implica acceso a la educación, y en particular, con frecuencia, a la educación superior o a lugares de a puestos de responsabilidad en empresas, etcétera, etcétera. Esto, el acceso, por ejemplo, de la mujer a la educación superior, es algo que en todos los países, y en el nuestro también, se ha logrado con dificultad a lo largo del siglo XIX, principios del XX. Pensemos todavía, aunque la situación afortunadamente ha cambiado de manera muy importante, la todavía disparidad que existe, y no digamos la que existía hace unas pocas décadas, entre mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en empresas, etcétera, etcétera. De manera que el fracaso de la academia sería si dentro, esperemos, de unas pocas décadas, que cuanto menos mejor, existiese todavía esa disparidad.
¿Y qué habrá antes, una directora de la academia o una presidenta del gobierno?
Una presidenta del gobierno, creo. Pero, bueno, sí, porque, vamos a ver, eso tengo que explicar, supongo, por qué digo eso. En las elecciones del Parlamento, del Senado, etcétera, etcétera, votan mujeres y hombres. Y ahí, de hecho, creo que el porcentaje de mujeres es 51 frente al 49%. Y en la academia, pues hay más oportunidad, por simple distribución numérica, de elegir a un hombre que una mujer.
El próximo año, señor Sánchez Ron, va a ver la luz una nueva edición del DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, con más de 90.000 voces y 200.000 definiciones, tengo entendido.
Sí.
Finalmente, ¿qué va a pasar con esa polémica de algunas acepciones machistas? ¿Van a desaparecer acepciones como, por ejemplo, la de débil referido a femenino? ¿Es partidario usted que desaparezcan también palabras o malsonantes como judiada o gitanada o no?
Vamos a ver, ciertamente el DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, es una obra de aluvión desde el siglo XVIII, con el primer diccionario de autoridades, de 1726 al 39, pues ha ido, es la próxima será la 23ª edición, pero es difícil ir limpiando de cada diccionario, pues arrastra inevitablemente, y además en una abundancia tal de acepciones, productos de la visión del mundo desde el siglo XIX, por ejemplo. Hace 2 o 3 años yo mismo fui el que detectó en la entrada linaje y luego linaje humano ponía todos aquellos descendientes de Adán y Eva. Obviamente no es una acepción que ahora podamos, científica diríamos, y había pasado inadvertida. En el mismo sentido todavía, y se ha hecho mucho esfuerzo en limpiar las acepciones machistas, para que como la sociedad, como la historia, desgraciadamente, se ha hecho un gran esfuerzo. Estoy seguro que todavía quedan rastros de ello. Eso es una cosa. Pero otra cosa que muchos piden es cambiar la historia. La historia es la que es, aunque a veces nos avergoncemos de ello. Ha mencionado judiada, yo podría decir otras acepciones, hacer el indio, cabeza de turco.
Sí, que pueden resultar gitano, insultantes, ¿no?
Sí, pero forman parte
boca de fraile, pero es que esas palabras existen. Uh-huh. Mutilar el diccionario, eliminarlas o cambiar la acepción, como muchos pretenden, pues sería cambiar la historia, y no solo la historia, sino la realidad. El diccionario pretende, entre otras cosas, que sus lectores, aquellos que van a que lo consulten, puedan entender obras. Y si se elimina eso, lo que hay que cambiar es la historia, no el diccionario, que es un mero notario de la realidad.
José Manuel Sánchez Ron, académico y comisario de la exposición sobre el tricentenario de la Real Academia Española, que además cuenta con un catálogo precioso. Muchas gracias por estar en La Linterna y felicidades, que sabemos que es su cumpleaños.
Sí, soy el 6 de enero, es mi día.
Sí, bueno, pues que termine bien el día. Muchas gracias por estar en La Linterna.
Gracias a ustedes.
Gracias.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que nos gustaría a los de COPE en este año nuevo? Que cuando termine dijeras, ¡jo! ¡Qué bien me lo he pasado con estos tíos! ¡Feliz 2014!
Pepe Domingo Castaño.
2014. Nuevo año. Nueva oportunidad. ¿Tú también apuestas por la esperanza?
COPE. Estar informado.
ABC te da Titanic, la película que ha batido todos los récords en el cine. Para muchos, la mejor de la historia. Para ti, una oportunidad única de disfrutar de esta joya en tu casa. Domingo 12, llévate ABC con Titanic sin coste adicional.
Yo no soy de regalar flores, salvo ayer, que al ir a comprar el cupón diario, Manu, mi vendedor de la 11, me dijo: hoy es el cumpleaños de Mamen, y el que avisa no es traidor. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunté. Porque cumple el mismo día que yo.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
El padre de Jaime resbaló en la bañera y se hizo una fisura en la cadera.
Y puede llegar a fracturársela. Que prepare su baño cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante antidés en 6 horas y sin obras. El sistema líder en España, que por su alta calidad es recomendado por geriatras y traumatólogos.
Antidex, 902 43 11 11 y antidex.es.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola papá, ¿cuándo vas a traernos un roscón de Reyes?
Pues sorpresa, aquí está, lo he comprado al salir de la oficina.
¿Es de nata? Pero de la que a mí me gusta.
Sí, hijo, sí, como siempre lo he comprado en Viena Capellanes. A ti no hay quien te engañe, ¿eh? Viena Capellanes, 140 años, haciendo la vida más dulce a los madrileños.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días, les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca como siempre su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE.
con Ernesto Sainz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones,
sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sainz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información, de lunes a viernes de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Existe un lugar en el que suceden cosas extraordinarias. Allí la realidad se mezcla con la fantasía y la lógica no encuentra explicación. Ese lugar es la Caja Mágica. Esta Navidad vuelve a creer en la magia. Regala entradas para el Mutuo Madrid Open. Cómpralas en madrid-open.com.
¿Lo notas?
Ahora en COPE, un sonido mejor y más cobertura, con nuevas emisoras para cubrir toda nuestra comunidad.
COPE Madrid, mejoramos para ti.
Son las 9:30, una hora menos en Canarias. En los próximos minutos vamos a hablar en La Linterna con Susana Fortes, autora de la novela El amor no es un verso libre, publicada por la editorial Suma de Letras Ramón García Pellegrini.
Fortes explora el lado oscuro de la residencia de estudiantes en el Madrid de la Segunda República. A ese Oxford madrileño de la Colina de los Chopos llega una joven e ingenua estudiante norteamericana que va a quedar deslumbrada por la atmósfera creativa de la residencia. La alumna estadounidense no podrá resistirse a los encantos intelectuales de un poeta con el que iniciará una historia de amor. Claro que todo dará un giro dramático cuando aparezca el cadáver de otro alumno flotando en una acequia próxima a la residencia en esta nueva novela de la ganadora del premio Fernanda Olara hace unos años con Esperando a Robert Capa.
En los estudios de COPE Valencia está Susana Fortes. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué va a descubrir el lector que se acerque a su última novela, El amor no es un verso libre?
Bueno, no sé cómo decirlo. En todas mis novelas, o en algunas de ellas, hay un trasfondo histórico siempre. Hay un suspense o una intriga psicológica. A mí me gusta el misterio. Tengo un punto así a Hitchcock, que lo tengo muy presente en todas mis novelas. Hay una crónica negra del Madrid de ese año, del 35, que eran unos años muy convulsos. Y en primer plano, sobre todo, hay una historia de amor. Yo siempre creo que quiero ofrecer en lo que escribo, yo me considero lectora antes que ninguna otra cosa. Y quiero que en mis novelas haya lo que yo también como lectora quiero encontrar. Es decir, emoción, misterio, riesgo, intriga, ¿no? Cierta melancolía. Sazonada con sal y pimienta convenientemente, porque si no puede ser la melancolía a palo seco. Esos ingredientes son fundamentales en una novela para mí y por eso busco que el lector los encuentre en las mías, ¿no?
¿Pero cuál es el motor de esta historia, Susana?
El motor de esta historia, la historia de amor está inspirada en un romance real, que es el idilio entre el poeta español de la generación del 27, Pedro Salinas, y una profesora americana, Catherine Whitmore, que estuvo aquí como pues en los cursos de verano, y esta relación dio lugar a los mejores poemas y versos de amor de la literatura española contemporánea, ¿no? La voz a ti de vida está inspirada a ella, ¿no? Por ejemplo. Y a mí me, o sea, el motor para mí fue saber quién era esta mujer que había inspirado estos versos, ¿no? Y hace unos años se publicaron las cartas por la editorial Tusquets, las cartas escritas por Salinas a su amor, ¿no? A esta mujer. Y bueno, yo las leí en su momento y eran unas cartas muy... Lo que más me llamó la atención, por ejemplo, es que eran unas cartas... O sea, que fíjate que Salinas en esa época era un hombre hecho y derecho, y las cartas tienen ese punto adolescente, ¿no? Tenía un... No sé cómo decirlo de otro modo, ¿no? Ninguno estamos libres, ¿no? De caer a lo mejor en esa fragilidad emocional, ¿no? Del amor. Todos menos Humphrey Bogart y John Wayne nos volvemos adolescentes cuando nos enamoramos, ¿no? Uh-huh. Y un poco a Pedro Salinas en estas cartas pues descubre su lado más frágil, ¿no?
Y Susana Salinas, esa relación de amor entre Salinas y esa joven estudiante norteamericana, ¿ha recreado mucho la relación desde la ficción o sigue bastante el curso de lo que ocurrió?
Vamos a ver, la novela está inspirada libremente en el romance, pero no es biográfica en absoluto. Es una... Lo que pasa es que, bueno, sí que los personajes tienen muchos elementos, la época, él es un poeta, el personaje de la novela, Álvaro Díaz Ugarte, es un personaje con mucha proyección pública, como era Salinas en esa época, porque en esa época además los escritores, además de su papel literario y tal, también, un poco igual que ahora, tenían una función política como embajadores culturales, ¿no? Y eran unos años muy críticos, o sea que el personaje tenía ambiciones políticas, ambiciones literarias, tenía una familia, tenía mucho que perder, ¿no? Y eso se corresponde bastante con los datos biográficos de Salinas en esa época. Lo que pasa es que todo lo demás está recreado literariamente, ¿no? Con todas las licencias literarias que me he tomado.
Volvamos a uno de los escenarios principales de la novela. ¿Qué era lo que más le fascinaba de la residencia de estudiantes?
Wow, es que era un mundo muy especial, digamos, fue la colina de los Chopos, como la llamaba Juan Ramón Jiménez, era nuestra joya de la corona, por decirlo de algún modo, porque por allí pasó desde la mayor intelectualidad europea de principios y media de siglo, ¿no? Desde Einstein, por ejemplo, Madame Curie, Le Corbusier, Stravinsky, es decir, y por nuestra parte, por la parte española, ahí estaban nuestras primeras figuras de la literatura en el cine, Buñuel, Dalí, Lorca, Salinas, Juan Ramón, Unamuno. Es decir, era un ámbito muy rico. A mí me seducía muchísimo, forma parte de mis mitos, ¿no? Y quería ambientar ahí una novela, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, todos los espejos, digamos, tienen también su lado oscuro y, por supuesto, que ahí había también rivalidades entre poetas. Es decir, no sé, o sea, tenía por una parte un lado muy, muy atractivo, muy cultural, muy brillante, elitista, casi como un campus de Oxford, ¿no? Con esos estudiantes de pajarita, de jersey de pico, pantalón de pliegues, ¿no? Esas faldas acampanadas, ese ambiente muy londinense, muy del círculo de Bloomsbury también, ¿no? Uh-huh.
Vamos, pero que no era oro todo lo que brillaba alrededor
no
de la
era
residencia.
Oro, ¿no? Exactamente, no era oro todo lo que brillaba ahí. Y, por supuesto, había odios, rivalidades entre unos y otros. Había una parte oscura, no solo en la residencia de estudiantes, sino en el Madrid de esa época, ¿no? En todo el Madrid del año 35 era, bueno, Madrid era una ciudad fabulosa, era una ciudad muy viva, pero al mismo tiempo muy convulsa, porque hay momentos de aceleración histórica en la que pasan muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba muy reciente la revuelta de Asturias, uh-huh. La represión siguiente a la revuelta con penas de muerte, los ánimos estaban muy caldeados y, por otra parte, es un año en el que estalla un gran escándalo.
Eso es, ¿no? El del extraperlo, ¿no?
El del extraperlo, que fíjate que mucha gente asocia el extraperlo a otra cosa, ¿no? No sabe. Yo eso, si puedo, me gustaría explicarlo.
Sí, ¿cómo fue ese caso?
Mira, allá por el año 35 aterrizó aterrizó en Madrid un personaje, un holandés de ascendencia mexicana llamado Daniel Strauss, ¿no? Y quería patentar una ruleta de jugar a la ruleta en los casinos, ¿no? Y le puso el nombre, unió las letras de su apellido con las de su socio. Él se llamaba Strauss y su socio Perlowitz, ¿no? Entonces ahí le puso a la ruleta el nombre de Straperlo, ¿no? Y era una ruleta trucada, por supuesto. O sea, vamos a ver, es un personaje que puede recordar mucho a otros actuales, a Adelson, por ejemplo, una especie de casino. Quería patentar esta ruleta trucada en todos los casinos de España, pero la legislación española era muy... estaban prohibidos los juegos de azar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empieza a armarse una red de sobornos, sobres... comisiones ilegales, etcétera, que va desde los bajos fondos hasta las altas esferas del poder, ¿no? Y lo tenía todo perfectamente articulado, pero cometió un error, ¿no? Y se desató un escándalo tremendo, o sea, un escándalo de dimensiones, o sea, que ahí dimite, provoca una caída de cargos intermedios, dimite el alcalde de Madrid, el ministro de la Gobernación, el presidente del Gobierno, o sea, no queda títere con cabeza, es el mayor escándalo político de la República, y curiosamente ni los libros de texto lo mencionan, ¿sabes? Es mucha gente lo desconoce, y lo que conoces después en la posguerra, cuando se habla de Straperlo como mercado negro, ¿no? Porque se le dio el nombre, o sea, este caso de corrupción fue tan exagerado y tuvo tantas consecuencias que la palabra Straperlo ya quedó para la época como sinónimo de corrupción, ¿no? Entonces luego en la posguerra, cuando todas esas ilegalidades, el mercado negro con medicamentos, con alimentos, etcétera, se le llamó por extensión también Straperlo, pero todo viene de ahí, de la ruleta de Daniel Strauss, ¿no?
Pues Susana, esta novela la verdad es que tiene todos los ingredientes para triunfar, ¿eh? Para que los lectores se interesen por ella, la compren y la lean, que allí aquí en el equipo ya hay algunos que la hemos leído. Susana Fortes, autora del Amor no es un verso libre, que publica la editorial Suma de Letras. Gracias, Susana, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y que vaya muy bien la novela, ¿eh? Que funcione muy bien.
Muchas gracias.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Buenas noches, Jerónimo José Martín. ¿Cómo
tal?
Estás?
¿Cómo estás?
¿Qué tal se han portado los Reyes?
Muy bien, muy bien.
Sí,
¿te han traído todo? Bueno, ha sido bueno este año y me han traído un montón de cosas. Muchas cinéfilas, ¿qué le voy a hacer?
¿Sí?
No lo puedo
evitar. Lo tuyo, es lo tuyo.
Libros, DVDs, tal, en fin. Pero bueno, muy bien, muy bien.
Venga, pues regálanos a nosotros cosas en este 6 de enero. ¿Qué películas vamos a poder ver próximamente en el cine?
Bueno, vamos a poder ver, si quieres, vamos a hacer un elenco de todo el año 2004, lo más interesante, ¿no? Porque algunas van a llegar pronto, pero vamos a llegar hasta diciembre, porque así vemos un poco por dónde van a ir los tiros de este año. Y sin duda, los tiros de este año van a ir, en cuanto a géneros, lo que más va a haber son dramas bíblicos. Y en concreto uno, que tiene un reparto sensacional, que se titula Noé.
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia, así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón.
Tiene una pinta
sensacional. Entre otras cosas porque que la vaya a dirigir Darren Aronofsky es un poco arriesgado, porque es el director de Pi y de otras películas así más bien difíciles, pero por el tráiler ha hecho un trabajo sensacional. Esta película se va a estrenar el 4 de abril, y claro, el protagonista es Russell Crowe, está Jennifer Connelly, Emma Watson, la Hermione de, que a mí es la actriz que más me gusta de toda la saga de Harry Potter.
Sí.
Pero es que luego está Anthony Hopkins, que por cierto hace de Matusalén. O sea que, y por lo que ha visto, no se ha metido en líos Darren Aronofsky, sí que se inventa batallas y cosas de estas, pero es una recreación de la vida de Noé y del diluvio universal, y por lo que se ve en el tráiler es sensacional. No va a ser la única película bíblica de este año, porque aquí en España sigue rodando todavía Ridley Scott, me parece, las últimas secuencias, o ya terminó hace poco, de Exodus, que se estrenará el 5 de diciembre de este año que acaba de empezar, centrada en la figura de Moisés en Egipto. Pero luego va a haber también dos películas sobre Hércules, las guerras tracianas y luego El origen de la leyenda, que esta sí que nos llega el 24 de este mes, esta es próxima. Bueno, cine de género más bien, que une lo histórico y lo mitológico, igual que en 300 El origen de un imperio, que es una nueva una continuación de 300, muy de adaptación de cómic y tal, con una estética absolutamente cómic. Y luego otra película potente este año es Pompeya, que llega el 14 de marzo, con una recreación también de los últimos días de Pompeya. Los más veteranos nos acordamos de aquella película de los últimos días de Pompeya, que la dirige Paul W.S. Anderson, y bueno, que tiene un reparto también interesante con Kiefer Sutherland, Carrie Ann Moss y tal. O sea que vamos a tener bastantes recreaciones y de episodios de antiguos, digamos. Todos dramas, casi todos dramas, igual que serán dramas, muchos dramas bélicos. Ya hemos empezado el año con El único superviviente, que se estrenó la semana pasada, el día 1, una película bélica basada en un hecho real. Pero la más potente nos llega el 21 de febrero, es la última película de George Clooney como protagonista, pero sobre todo como director, y se titula The Monuments Men.
Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
Es un episodio histórico muy poco conocido, porque es la historia de que el ejército en un momento dado se da cuenta que Hitler está robando un montón de obras de arte en toda Europa, en la Europa que había ocupado, y entonces monta un comando especial, pero es un comando especial un poco peculiar, porque es de profesores de universidad, de arte, especialistas en pintura, o sea, tíos que no tienen ninguna preparación militar, más bien mayores y tal, pero claro que cuando les dicen para lo que quieren, dicen, pues se crecen, pero es que los mandan a las líneas enemigas, o sea, están en primera línea de fuego para llegar, porque es que si no lo queman, ¿no? Entonces parece ser que salvaron un montón de obras de arte y la historia tiene una pinta sensacional, pero es que luego fíjate que en el elenco de actores, pues aparte de Josh Clooney está Matt Damon, Bill Murray, Kate Blanchett, que es una de las actrices de este año, va a competir por el Oscar por Blue Jasmine, Jean Dujardin, el protagonista, sí, por cierto, de The Artist, veíamos desde hacía tiempo, John Goodman, o sea, tiene una pinta increíble porque además se basa en un libro de un investigador llamado Robert Edsel, que sabe un montón de eso. La banda sonora es de Alexander Desplat, estamos escuchándola.
Tiene mucha fuerza.
Tiene una fuerza enorme, pues un compositor muy bueno. Y era una película que venía como favorita para los Oscars de este año, pero por postproducción se atascó. Ellos prefirieron mantener el estreno más tarde para arreglar algunos efectos visuales y competirá para los Oscars del año pasado, pero seguro que tendrá fuerza. Y además va a haber otros dramas épicos, por ejemplo La ladrona de libros, que se estrena esta semana, ya hablaremos el jueves de ella, película estimable, adaptación del bestseller, Fury también que nos llega, y luego una película muy interesante, se va a titular Invencible, que es la última película de Angelina Jolie como directora, y se basa en la historia real de un atleta que compitió, me parece que es un atleta negro, que compitió en la Olimpiada de Berlín, y luego combatió en el frente del Pacífico, me parece que allí murió. Tiene muy buena pinta, esta nos llegará a finales, en mayo nos llega esa, y luego también algún drama contemporáneo como Mandela, del mito al hombre, que claro, está súper de moda, y este nos llega dentro de un par de semanas, el 17 de enero.
Y háblanos de un encuentro, Jerónimo José.
Hombre, un encuentro entre nada menos que Disney y Pele Travers, la autora de Mary Poppins. Esta película ya la he visto y es maravillosa, me ha encantado.
Y algo, que durante,
al encuentro de Mr. Banks.
Hace 20 años les prometí a mis hijas que haría que Mary Poppins saliera volando de las páginas de sus libros.
Mary Poppins no está en venta. No la convertirá en un absurdo dibujo animado.
Qué buena película. ¿Sí? Está muy bien, le ha quedado muy bien a John Lee Hancock, que es el tipo que consiguió que Sandra Bullock ganara un Oscar por The Blind Side, y aquí está espléndido, porque claro, tiene al frente a Tom Hanks haciendo Walt Disney, que es un personaje más bien secundario, porque la que se lleva la película de calle es Emma Thompson, que se une ya que hemos dicho a Cate Blanchett y a Sandra Bullock, que va a haber, está reñidísimo este año los Oscar, pero estoy seguro que las tres van a estar nominadas, lo están en los Globos de Oro. Y esta, que tiene un tráiler que parece una comedia, es un drama bastante grande, porque la vida de esta señora de Pearl Travers fue bastante dura y se refleja muy bien en Mary Poppins. Y entonces se va viendo por qué costó muchísimo que Disney la convenciera para que cediera los derechos. Y cómo ya está en todo el proceso de elaboración de la película, con la composición de la banda sonora, es sensacional, es muy divertida la película, con Paul Giamatti también. Es muy entrañable, es muy humana y a la vez muy dramática. Me ha gustado muchísimo, es una de las mejores películas de los últimos meses, con lo cual entran ahí con Gravity, uh-huh. con 12 años de esclavitud. Quizás, como tiene un tono tragicómico, se va a quedar un poquito más corta en los Oscar, pero a mí me ha gustado mucho. Va a haber también otros dramas contemporáneos, como Una vida... Esta nos llega el 31 de enero, o sea que enseguida vamos a ver a Disney peleándose con uh-huh. Travers, ¿no? Pero luego Una vida en tres días, que es la última película de Jason Reitman, el de Juno, que tiene muy buena sí. pinta también, un drama familiar interesante. Love Punch, que llega en junio, el 27 de junio, que es un melodrama, Jersey Boys, o sea, está bien. Y luego en comedias y tragicomedias...
Venga, vamos a reírnos un rato, ¿no?
No, pero reírnos no vamos a reír mucho, no, porque la que vamos a hablar es una película que la han nominado en los Globos de Oro a comedia, pero vamos, es comedia negrísima, porque es un melodrama, ya lo he visto también, que se llama Agosto.
Nuestra hija intenta ubicarse en este manicomio en el que las metió.
Este manicomio es mi casa.
El matrimonio es duro.
Eso al menos hay que reconocérselo a papá y mamá. ¿Cuánta gente resiste tanto tiempo casado?
Él se suicidó.
Es tremendo, porque esto que parece una comedia no lo es en absoluto, pero en absoluto. O sea, es un drama. Yo creo que es un error considerarla una comedia, pero bueno, así la han considerado. Hablaremos de esta, pues estrena esta semana, este viernes. Pues no, vaya por delante, que están Meryl Streep y Julia Roberts, y Ewan McGregor y Benedict Cumberbatch y Abigail Breslin y Julia Louis. O sea, tiene un reparto. Sí. Es una obra de teatro muy conocida que se está representando en España, si no me equivoco. Y que es un encuentro familiar en el que se detonan todos los dramas, o sea, con unos dramas familiares muy grandes. Entonces tiene también a ratos algún tono, digamos, de humor negro, pero es más bien un humor negro, es bastante dura la película, ¿no? La diseccionaremos más el jueves, si te parece, es uno de los estrenos de esta semana. Y la que sí que es una comedia, también bastante negra, por cierto, porque además es Martin Scorsese el director y que también tiene opciones al Oscar, es El Lobo de Wall Street.
El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó, porque solo por tres no llegué al millón a la semana.
¿Aquello era legal? Claro que no, ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él.
Bueno, aquí está al frente del reparto Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, y esta es una historia larguísima, dura 3 horas la película, todavía no la hemos visto, pero a ver, que hacer un hueco ahí enorme para verla.
¿Y qué narra?
Yo creo que... Pues narra la historia de un broker, del típico broker agresivo, joven, con una vida disoluta y tal, y que, en fin, supongo que le llega de lleno la crisis. Así como este año pasado, Woody Allen hizo la película sobre la crisis, que era Blue Jasmine, pues yo creo que esta es la película sobre la crisis de Martin Scorsese, ¿no? Todavía no la hemos visto, pero tiene muy buena pinta, va muy fuerte en la carrera, en los Globos de Oro y también a los Oscar, y habrá que tenerla en cuenta, sin ninguna duda. Se basa en una novela de Jordan Belfort, y tiene buena pinta, igual que tienen buena pinta otras comedias que son más claramente comedias, como La Gran Revancha, que nos llega esta semana, que es el duelo entre Robert De Niro y Stallone. Vaya. O sea, un poco como los personajes de Rocky y de Toro Salvaje, sí. Como si se pegasen entre sí al cabo de los años. Uh-huh. Y luego algunas otras películas como El Gran Hotel Budapest, Un francés en Manhattan, que es la aportación francesa de este primer trimestre, tiene bastante buena pinta. Y luego ya a final de año en España tendremos a Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, lo último de Javier Fesser. No sé, tengo un poco de miedo a esta película, pero bueno, por lo menos ese será el humor disparatado, lo ponemos nosotros, ¿no? Y luego en thrillers, intriga, sin duda, la película del año va a ser La Gran Estafa Americana.
Aquí el Virginia Jean pidiendo socorro. Cambio.
¡Socorro! ¡Auxilio!
Bueno, esta es otro drama, pero no es La Gran Estafa Americana. Esta es una película de aventuras que también he visto ya. Buena película, protagonizada por Robert Redford. Él es el único personaje, es tremenda, está en mitad del mar. Entonces, vamos a ver, como ejercicio de estilo de J.C. Chandor, pues que sé, lo que hizo Company Men, una película que a mí me gustó mucho sobre la crisis también económica, pues no está mal. Quizá tenga una interpretación parabólica, digamos, que sea una parábola sobre el individualismo y tal, pero es bastante pesada la película. Está muy bien rodada, pero a mí se me ha hecho dura. Es mucho más interesante una película, se estrenó el día 1, que es En solitario, la película francesa que protagonizó François Cluzet. Me parece que tiene más historia, es más interesante, y en cuanto a aventuras creo que es mucho más interesante. La vimos en San Sebastián, El extraordinario viaje de Tese Spivet, lo último de Junet, el director francés, que se estrena en principio el 11 de abril, veremos si los Westin dejan que se estrene, y esa es la aventura, que es una aventura, digamos, más onírica, con el relato de un chaval que es un superdotado en una aventura que va a coger un premio a lo largo de todo Estados Unidos. Es preciosa la película, muy original. Yo creo que es la película más interesante de aventuras de este año. Pero bueno, Robert Redford, es muy interesante verle en un papel muy difícil, también físicamente, porque está todo el rato rodado, hombre, en estudio, mucho de ello, pero está muy bien rodado y sufriendo y mojándose y en cuando todo está perdido. Y esto es la gran estafa americana.
Soy el agente Dimaso, colocando $75,000 en este maletín para el alcalde Carmine Polito.
Tenemos que estafar a todos esos tíos.
Tiene que ser lo mejor que hayamos hecho.
Bueno, está David O'Russell, el que hizo Fighter, un director que le quiere mucho la academia, o sea que tiene bastantes opciones, y que cuenta con un reparto también: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy Adams, Christian Bale, que está irreconocible en el tráiler, Jeremy Renner. Y es igual, es típica historia de mafiosos y políticos corruptos que se van engañando mutuamente. También una película larga, pero tiene, fíjate, tiene 7 candidaturas a los Globos de Oro, nada menos. Ahí va ya un montón de premios.
La de los Oscars, ¿no?
Con lo cual, ahí vamos a tener bastantes posibilidades. Otros thrillers, hay uno español que es Presentimientos, que llega este mes, Jack Ryan, Operación Sombra, Sabotage, Sin City, Gone Girl. Y bueno, en el ámbito de ciencia ficción, de fantasía y terror, y de... Yo me quedaría, porque está Robocop, por ejemplo, entre una nueva versión de Robocop, de fantasy y terror, un montón de cosas de superhéroes, Capitán América, El Soldado de Invierno, pero yo me quedaría con la fantasía de este año, que la va a protagonizar también Angelina Jolie, que es la propuesta de Disney, después de haber revisado Príncipes y Princesas, las malas, Maléfica.
Sé que estás ahí, tu sombra me persigue desde que era pequeña. No tengas miedo.
No tengo miedo.
Pues sal.
Entonces tendrás miedo tú.
Me está dando miedo a mí.
¿A que sí?
Sí.
Ya está hecho este primer tráiler, hasta agosto no nos llega, pero es interesante cómo Disney se va renovando y va mostrando. Y es interesante porque hemos hablado de todas las de superhéroes, aparte de Capitán América, llegan Amazing Spider-Man, El Poder de Electro, X-Men, Días del Futuro Pasado, Transformer 4, Guardianes de la Galaxia, y tienen un poco una línea común, igual que Maléfica, y es que humanizan tanto a los héroes como a los villanos. Entonces, muy probablemente, y por el tráiler es así, lo que buscan es la historia de cómo Maléfica se convierte en mala. Esto yo creo que ha sido muy importante Christopher Nolan con las películas que ha hecho de Batman, su revisión del Caballero Oscuro, en el que muestra a los superhéroes ya con muchos grises, ya no hay tanto blancos y negros, y creo que eso estará en esto. Y luego no, el año, en agosto, desde luego, tendrá una película de animación que es Cómo entrenar a tu dragón 2, que será la más interesante, sin duda, más tiene una banda sonora sensacional. O sea que yo me quedaría con todo eso, aunque hay más películas de animación, esa será la más interesante.
Pues nos espera un buen 2014 en materia de cine. Jerónimo José Martín, gracias, hombre, gracias por adelantarlo y ya lo iremos viendo juntos.
Esto es
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.